Bien, vamos a la presentación entonces del invitado de hoy. Como les decía, para mí es un periodista, primero, mucho más que un periodista, es escritor también, pero desde el punto de vista del oficio de periodista, para mí es de las dos o tres personas que admiro y respeto mucho y que sigo mucho. Es consultor político, autor de libros como El Papa Peronista, Macri Confidencial, escribe. Digamos, es muy leído en sus columnistas de Política Nacional del diario Clarín. Es la columna Entre telas de la política también, que se edita los domingos en el suplemento de Economía, la columna Avant Premier, lindo título ese, que se edita los días lunes en la sección política. Bueno, ¿se acuerdan de las charlas de Quincho en el diario Ámbito Financiero? Él fue el editor político de ese diario y además era el responsable de las muy leídas charlas de Quincho. Pero además de periodista, es doctor en filosofía y letras, profesor, graduado en Stanford, en la Universidad de Stanford, profesor, titular ordinario en el Departamento de Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue profesor titular. Es profesor de la maestría en magistratura y gestión judicial en la Corte Suprema. Bueno, el currículum es tan vasto, tan amplio, tan extenso, tan diverso, tan rico, que si lo leo nos vamos a perder mucho de la charla con él. Yo diría, como siempre agregamos un toque personal a las presentaciones de nuestros invitados, yo lo que diría en este caso, que si lo tuviera ahora frente a mí, le haría una reverencia como a Messi. ¿Viste? Como las reverencias que hacen en la tribuna a Messi o los que aman el fútbol a Messi. Yo lo haría en este sentido, le diría, maestro, permítame esta reverencia. Y bueno, y un detalle, porque voy a empezar la conversación por ahí. Es también crítico literario. Tiene casi como una especialidad, un amor, una pasión por Rubén Darío. Editó sus obras completas, de poesías completas. Bueno, y por eso digo, dejé este detalle para el final, porque lo voy a presentar en la primera pregunta que tiene que ver a Ignacio Zuleta. Hola Ignacio, buenas tardes, aquí Carlos Ares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No exageres.
No, de verdad, Ignacio, de
Estás
verdad, mira.
exagerando lo de la reverencia, es un resabio monárquico que no voy a admitir. Nos damos la mano
Bueno, pero.
afectuosamente y te agradezco
Pero,
mucho el llamado.
no, además, esa observación que haces a la reverencia tiene que ver con un dato que me olvidé de agregar a la presentación, que es, como todos los grandes, de verdad, tiene una humildad y una amabilidad está siempre dispuesto, uno lo llama, yo lo llamaría todos los sábados, pero lo llamamos una vez por año, así, o dos, y él está siempre dispuesto. Muy afable, tiene ironía, tiene humor cuando escribe. Bueno, esto revela mi admiración. Y cuando hablaba de tu oficio también de crítico literario y tu pasión por Rubén Darío, la pregunta tiene que ver con algo que vas a reconocer enseguida. ¿Estamos en este momento cantando una canción de otoño en primavera?
No, no, yo creo que la Argentina tiene, es como toda realidad política y realidad de la vida, luces y sombras, ser activos y pasivos. Y mi impresión, que es de la que arranco, yo soy muy optimista con la Argentina. Es decir, yo soy muy, muy conforme con el país que me ha tocado vivir. Reconozco los problemas que tiene, son algunos graves, otros aparecen magnificados, pero yo soy una persona que soy optimista. No creo que estemos ante, estamos más cerca de una primavera que de un otoño. De una
Vos
primavera
sabés,
que de un otoño.
vi una charla que diste en el Rotary Club y ahí hablabas de esto, ¿no? Sorprende la mirada, porque en general estamos como condenados a una mirada pesimista sobre el país. Es como un prejuicio ya atávico que tenemos, que este país no tiene salida, que este país. Y vos decías ahí en esa charla que al contrario, que Estamos en el mejor momento de la democracia, en el mejor momento, disfrutando, vos mismo decías, del mejor momento de vida en este país, que es mucho mejor que todo lo que vivimos en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, recordando, por ejemplo, la dictadura, ¿no? En particular, los golpes de Estado y demás. Fue muy estimulante escucharte.
Bueno, esa es una percepción que tengo en lo personal y que yo suelo transmitir, la he transmitido cuando he sido profesor y se lo permito a mis hijos y a quienes quieran escucharme. La idea de que estamos en un mundo decadente, que es un poco la doctrina oficial de la Argentina, por lo menos en los últimos gobiernos que hemos tenido, estoy hablando del gobierno actual y el gobierno del peronismo del año 19 al 2023, son dos gobiernos conservadores, dos agendas conservadoras, que exaltan un mundo dorado que existió en el pasado y al cual habría que volver. El peronismo que evoca los años de la felicidad del pueblo peronista, el primer peronismo, el segundo peronismo, el de los dos Perón, el primero un gobierno autoritario que perseguía y exiliaba gente, Y incautaba los medios gráficos y audiovisuales, porque la televisión nació ahí, y el gobierno actual que cree que hay que volver antes de la ley Sáenz Peña, antes del 2016, y evoca la constitución del 53-60, no admite ni la del 49, con los derechos sociales que Perón ha consagrado. O sea que son dos, yo siempre sugiero que lean los considerandos del DNU 70, que es el programa de este gobierno, perdón, el programa que redactó Juntos por el Cambio para los candidatos del 2023 y que recogió del suelo Milei para gobernar, que ganó sin ninguna herramienta para la gestión. Esos dos gobiernos son dos gobiernos conservadores, evocan el pasado, que es algo muy de la tradición de los países católicos, muy mediterráneos, la idea de que hubo un paraíso y que nosotros nos toca vivir la decadencia y hay que esperar que de nuevo asome el sol. Yo creo que no es así. El mundo que vivimos nosotros, estoy hablando de la persona que voté por primera vez en el año 73, en medio de una refriega que causaba muertes, exilios, desapariciones, crueldades, dictaduras, gobiernos militares, era un horror. Y decir que este mundo es peor que ese es una canallada intelectual, Este mundo es más libre, hay más gente que come, hay más gente que trabaja, hay más gente que estudia, hay libertad para decir lo que uno le da la gana, después hay activos circunstanciales. Es el país más seguro de América, está en todas las estimaciones de seguridad nacional. Es un país pacífico que no tiene hipótesis de conflicto bélico. Tiene dos ministerios de seguridad y salud que le sobran y por eso los están echando ahora a Petri y a Bullrich para mandarlo a la lista de candidatos, porque son dos ministerios que no tienen trabajo. Por trabajo de seguridad, no sé, la policía, que son generalmente policías provinciales, y para la seguridad, si no tenemos aviones, no tenemos barcos, perdón, la defensa, nos sobra. O sea, ese mundo, ahora, ¿qué pasa con la Argentina? La Argentina tiene un problema de indicadores. Está descalificada, desacreditada, no tiene crédito, porque incumple todas las tablas de apreciación de la economía, de la educación, de la política. No calificamos en las encuestas PISA de educación, ni en los rankings de universidades, ni en la de la inflación, porque la Argentina es un país que nació de la pelea contra el virreinato, y generó una cultura civil poderosísima, muy fuerte, contra la formalidad del Estado. La mitad de la economía de la Argentina está en la clandestinidad, lo reconocen el gobierno. El otro día escuchaba a Broda por televisión decir que la Argentina está en un récord de la formación de activos externos deben ser casi ya 600 mil millones de dólares en el colchón. Dijo Boroda por televisión el otro día, el colchón está más alto que nunca. Y eso es lo que es la Argentina. Entonces la Argentina no tiene crédito, no la llaman de ningún lado, le debe a todo el mundo, y efectivamente tiene una crisis frente a la formalidad institucional de la cultura de Occidente. Es un país que tendría que acomodarse blanqueando su economía, eliminando la economía en negro, eliminando el empleo en negro, y así alcanzaría una imagen, un rostro, un maquillaje que hoy no tiene. Sí, la Argentina es la Argentina cimarrona, es la Argentina cimarrona de Martín Fierro, que se echa al monte para huir de la leva de la conscripción, y el policía Cruz que va y se suma a él y lo acompaña, el propio Estado acompaña al fugitivo. Esa es la Argentina, esa es la Argentina. Entonces es un país que efectivamente, yo el otro día, yo estoy preparando un libro en donde hablo un poco de estas cosas, y se me ocurrió sobre la lista de los libros en venta de Jenny, ¿cuántos libros describen a la Argentina horrorosa? Y son como 30. La Argentina perdida, la Argentina que no fue, en qué nos equivocamos, la náusea, el nudo, la última oportunidad, la Argentina frente al abismo, la Argentina en el laberinto. Hay una inteligencia, a mi juicio, equivocada sobre la Argentina, y que se demuestra en los medios conservadores, que son los medios metropolitanos, son conservadores, los partidos mayoritarios, especialmente el peronismo, es un partido conservador, cree que lo mejor ya pasó y que hay que conservar y mantener. Pues fíjate, la campaña que estamos viendo hoy en la Argentina del peronismo es retener lo que teníamos, es una campaña de caja de ahorro, no es de postular un futuro. Lo del gobierno es más imaginario, que es volver a un mundo que existió cuando la Argentina era un país de inmigrantes analfabetos donde comía una riqueza inconmensurable el 1% de la población.
Ignacio,
pero bueno, no quiero dar la lata.
No, al contrario. Ignacio, digo, para hacerle le recuerdo a la audiencia que la pregunta o la intención de la pregunta del inicio, Canción de Otoño en Primavera, es el título de un poema, quizás el más conocido, de Rubén Darío, aquel la mayoría de la gente lo va a recordar porque se enseñaba mucho en las escuelas secundarias, ¿no?
Sí, las escuelas se leía mucho, sí.
Claro, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Pero termina diciendo, más es mía el alba de oro. Ahí, entre lo que contabas recién, lo que decías de la Argentina, hay como sentí que había como una correspondencia con esto, ¿no? Cuando quiero llorar no lloro, ya el pasado que no vuelve, pero hay ahí una esperanza en el alba de oro, ¿no? El porvenir. ¿Tiene que ver? No sé
si... Sí, Rubén Darío, digamos, es un poeta de finales del siglo XIX, comienzos del XX, donde había un gran conflicto entre lo que se llamaba el decadentismo, el modernismo, que es la escuela o la doctrina o el movimiento al que pertenece Rubén Darío, es un capítulo del decadentismo, que es un capítulo del simbolismo de la literatura europea. Es decir, es nuestra versión del romanticismo, inclusive, que era un movimiento conservador y pasatista, nacido en Alemania, en Gran Bretaña, una reivindicación de la Edad Media. Hay que leer a Becker, las leyendas. Ese mundo evocaba también un mundo perdido, pero convivía con los movimientos progresistas del siglo XIX, que ya empiezan a mediados ya del mediados de siglo, en nuestros países la emancipación y el liberalismo que prometía un nuevo mundo, y en Europa, bueno, todas las izquierdas, desde el parasterio, el anarquismo, hasta el comunismo, que produjo la Revolución Rusa, y era una nueva alborada que prometía el fin de la esclavitud. O sea, eso que Darío sintetiza, no te olvides que Darío vivió en Buenos Aires y su mejor amigo era Lugones. Lugones fue el fundador del anarquismo argentino y del socialismo argentino.
Después escribía en La Nación, ¿no, Darío? Digamos.
Claro, y eran amigos, se dedicaban libros. La amistad más rica que tenía Darío en la Argentina era Lugones. Y Lugones fue fundador del Partido Anarquista. Fundador del socialismo.
Y digo, Ignacio, ¿por qué particularmente Darío para vos? ¿Qué te despertó? ¿Por qué?
Mira, yo trato de, quizás por mi experiencia, trato de consentir lo que se me atribuye. A mí se me atribuye ser un consultor político. Yo nunca, a mí nadie me ha consultado nunca. Un día me pusieron eso y lo repiten y yo lo me queda bien, digamos, me luce como el color de un traje. Pero yo no consulto, a mí nadie me ha consultado jamás. Hablo con medio mundo y probablemente le abra cierta lucidez a gente que conversa conmigo como yo la recibo de ellos. Pero yo nunca, a mí nunca más me han pagado para asesorar a nadie, para decirlo claramente. Vivo de la gorra del periodismo, como vos y como otros que vivimos, hacemos, somos periodistas a la gorra. Segundo, yo no soy un especialista en Darío. Yo te cuento, mi formación es académica de origen. Yo estudié licenciatura en letras, en crítica literaria, me dediqué a la investigación, hice un doctorado sobre el movimiento modernista, que es el movimiento al que pertenece Lugones, Darío, entre 1880, Martí, José Asunción Silva, José Santos Chocano, el último epígono acá sería un Ricardo Rojas, digamos. Y ese mundo sobre el cual yo escribí mi tesis doctoral y escribí libros, uno de sus protagonistas es Rubén Darío.
Ah, claro.
Y lo estudié y lo enseñé y me lo leí todo y siempre lo he conocido. Y después, bueno, me encargaron hacer las obras de él y dediqué muchos años. Primero dediqué un volumen al libro más luminoso de Darío, que es Prosas Profanas, que es un libro de los primeros famosos de él, que salió en un volumen individual, una edición crítica, de esas ediciones con notas, con texto, bibliografía, comentario, etcétera. Y después, hace poco tiempo, me encargaron las obras completas. Y la hice, y bueno, se publicó. Pero yo creo que conozco otros autores más que a Darío. Pero bueno, en la vida te va llevando.
Claro. Ignacio, y a propósito también de este tema, ¿no? Porque lo vinculé ahora, recordé que Emilia de Zuleta cumplió 100 años, profesora de literatura española en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Bueno, y me parece que ahí está la raíz de todo esto, ¿o no?
Bueno, naturalmente. Lo que se hereda no se hurta, como dicen, un dicho español. Mis padres, Enrique Zuleta Álvarez y Emilia de Zuleta, son dos. Mi padre falleció hace 10 años, fue académico de la historia, profesor, rector de universidad, escribió libros importantísimos como creo que la única historia del nacionalismo argentino, que son dos volúmenes que se publicó en el año 75, que sigue siendo una obra monumental y que de referencia en el tema político, profesor de filosofía y profesor de historia de las ideas políticas. Y mi madre, también académica de la letra, la académica de la Real Academia Española, autora de libros de crítica literaria de la disciplina que ella enseñaba, que era literatura española contemporánea. Ella escribió libros sobre el más importante, 5 poetas españoles, donde habla de Alberti, García Lorca y los poemas del 27, la generación del 27, de 1927, y después de una monumental historia de la crítica literaria española, que sigue siendo la única. Bueno, yo me crié en ese nido. y ahí salió lo que salió. No, lo que yo he hecho no alcanza a la estatura de lo que han hecho ellos. Yo no pertenezco a academias ni he recibido premios, pero bueno, creo que tampoco lo he hecho mal.
No, para nada. Y además algún premio sí recibiste, no vamos a hacer la lista de los premios ahora, pero algún reconocimiento sí recibiste por tu tarea de analista político, de periodista, y el reconocimiento de los libros también, de lectores y de personas que te admiran. Hay un a propósito, vos sabés también que de esto que estamos hablando de la Argentina, el otro día fui a ver la obra Ricardo III en el Teatro San Martín, con una actuación deslumbrante de Joaquín Furriel, haciendo el Ricardo III, y hay una escena ahí, una escena en la que tres o cuatro de los personajes, en una escena en mitad de la obra, uno de ellos dice, bueno, con los Borgia, en la situación con lo que eran los personajes, los Borgia, ¿no?, con los siniestros que eran y manipuladores, y con la política de los Borgia y demás, casi criminal, sin embargo surgieron ahí Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, y eso. Y hace una referencia, ¿y en Suiza qué? ¿Y en Suiza qué? 500 años de pacifismo, ¿y qué? ¿Qué produjo Suiza, no? Más o menos, no te voy a recordar todo el parlamento, pero tenía que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, la relación entre gobiernos impresentables, por decirlo así, y la producción cultural en la Argentina, lo cual me hizo pensar en ese momento en que, en definitiva, y nosotros tenemos esta política que señalábamos con estos gobiernos últimos, o no sé, que cada uno tome la referencia que quiera, todos que nos dejan un sabor muy desagradable cuando se van, y a la vez tenemos, uno podría hacer una lista impresionante de figuras culturales, desde Borges o Marta Argerich o Piazzolla o Mercedes Sosa o no sé, Alfredo Alcón o Julio Boca o no sé, y hasta de deportes populares como el fútbol, Di Stéfano, Maradona, Messi. Podría ser una referencia de la producción argentina, digamos, vinculé esa escena que vi en Ricardo III con algo que nos pasa a nosotros, y que no sé si tiene relación el hecho de que sería mejor seguir así, y a la vez escucharte a vos de un modo tan estimulante, uno empieza a apreciar que este país es mucho más. A ver, lo definiría con esta frase, que somos mejores que la vida que estamos llevando. Sería esa la síntesis. ¿Qué te parece?
Mira, no sé si la vida mejor que la vida que estamos llevando, no. Yo lo que diría es que la sociedad argentina, la sociedad civil argentina, es tan fuerte y poderosa que tolera los malos gobiernos. Salvo las dictaduras sangrientas que ha vivido la Argentina, que fueron insoportables desde todo punto de vista, la Argentina es un país que puede prescindir de los gobiernos. Yo te diría que hasta llevamos ya dos mandatos con una gestión más que tenue del Poder Ejecutivo. Decir que además la Argentina desde el año 94 con la reforma constitucional es un país semiparlamentario, el poder está en el Congreso y eso es evidente. En la profesión los periodistas hoy están todos en el Congreso, en los ministerios, en las salas de prensa no hay nadie, está vacío porque los poderes ejecutivos no producen nada. Pasó con el gobierno anterior, sigue generalizando, ¿no? Y con este también, en la gestión es pobrísima y te diría casi innecesaria. Y la Argentina puede soportar cualquier cosa en materia de gobierno y sigue saludable en la producción que vos estás, la producción intelectual, la producción de la educación, el prestigio de nuestros estudiantes y graduados en el mundo es reconocido más allá de las acreditaciones de las instituciones, del ranking malo que tenemos. La Argentina hasta produce gente muy capaz en materia académica, en materia científica, en materia intelectual, artística, eso es indudable, indudable. Lo dicen las empresas que se instalan en la Argentina o que buscan gente en la Argentina, porque dicen que hay países donde no se puede encontrar gente que capaz para trabajar. La Argentina es, en ese rango es un país absolutamente desarrollado. Su desarrollo es institucional por la informalidad en que a su vez paga toda esa fiesta. Todo eso que te digo que ocurre porque la economía negra de la Argentina es la que alimenta al país. Si no, si con la informalidad de la Argentina, con el empleo y la producción en negro en más del 50%, la Argentina no podría ser el principal exportador de aceite de soja, el segundo exportador del mundo de soja, el exportador extraordinario de petróleo, exportador de inteligencia, industria del conocimiento. Es decir, si uno mira todas las cosas que la Argentina sale al mundo, estamos discutiendo la posición del acero y el aluminio frente a los aranceles de Trump, es decir, todo eso existe con el 50% de la fuerza formal. Hay que entender eso, y eso no es nuevo. Porque si la Argentina cocinaba índices de la economía en gobiernos anteriores, ¿te imaginas cómo se cocinaba hacia atrás? ¿Cómo la cocinaban los militares? ¿Cómo la cocinaba el peronismo de Perón? Es decir, eso es atávico de la Argentina. En eso la Argentina nunca logró una construcción sólida, como sí la logró en lo político, porque la Argentina es el único país de la región y uno de los pocos del occidente europeo que reconoce el sistema democrático, que asegura alternancia de gobierno de distintos signos, en absoluta paz, sin persecuciones, sin destitución de presidentes, sin presidentes presos, sin muertos. Y eso es la democracia. La democracia es la alternancia. Y la Argentina la tiene como un mérito casi diría único en la región. Y esto es un sistema sólido, firme, que hasta ahora se ha resentido con las interrupciones militares, pero es otro activo muy sólido de la Argentina.
Ignacio,
además, si pensaba... la riqueza negra de la Argentina le da de comer a América. Recibimos los pobres de toda la región. Es el comedor del Cono Sur, salvo Brasil, que no manda pobres. Manda pobres Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela. Le damos educación gratuita a toda la región. Hay una educación universal y gratuita en Villa del Mundo, un sistema previsional universal en Villa del Mundo. Que después las jubilaciones sean bajas, y sí, que aporte la mitad de la gente, es cierto. Y que no sé, que la inflación es alta, es cierto. Pero ese es el costo de lo que tenemos. Todo eso sirve para pagar esta fiesta.
Ahora, Ignacio, si tomáramos el país como una empresa, recién decías que las empresas, cuando vienen a se instalar en el país, reconocen que encuentran gente capacitada, educada, formada para los puestos que tienen que ocupar. Si, ¿por qué no logramos lo mismo? ¿Por qué la gente capacitada, formada, con experiencia, no llega al poder? ¿Qué pasa en el ascenso político, en la formación política, en la disputa política entre militantes generosos, comprometidos y demás, pero en el que no terminan, cuando llegan a asumir cargos políticos importantes, no terminan de formarse, no terminan de comprender cuál es el servicio público que tienen que dar, que no terminan de comprender que son temporarios, que son transitorios, que después serán reemplazados por otros, en fin, no se los ve capacitados. Y en este gobierno en particular, uno nota que la elección de los puestos más importantes y demás, si no hubieran tenido la colaboración del PRO, no tendrían ni gente para poner.
Yo creo que estás haciendo una descripción por el defecto, no por la norma. Yo creo que esa no es la norma. La norma no es así. Yo, este gobierno, uno puede reprocharle muchas cosas y te diría que yo me pongo de ese lado seguramente, pero creo que lo que no le falta es gente capacitada para gobernar. Que después hagan cosas que a uno no le gustan, es cierto, pero no es un gobierno de gente inculta y no formada.
Me refería en particular...
Quizá no es la agenda mayoritaria de la Argentina ni de la que nos gusta a todos, pero no podés decir que no es así. Yo creo que es el defecto de lo que estás designando. Que todos son horribles, sí. ¿Y por qué? Porque todos los gobiernos fracasan. Pero hay que también aplicar una mínima sabiduría. Vos pensás que la Argentina ha perfeccionado y ha sostenido el sistema político. Acá se fue Cristina Kirchner, le dio la banda a Macri, se fue Macri, se la dio Alberto, se fue Alberto, se la dio Milei, y sirve otra copa. En un país, en una región, en un mundo en donde hay 5 presidentes presos de Perú, uno se pegó un tiro, en Chile no tienen constitución, le rebocharon 2 veces la constitución al nuevo gobierno, el paraíso económico que era para algunos Chile hace 40 años, hoy día está pasando de un gobierno de izquierda a uno de extrema derecha, salvo Uruguay, que es el país más o menos normal. Brasil destituyó a Dilma, lo echó a Lula, lo metió preso a Lula, lo quieren meter preso ahora a Bolsonaro, y después no sigo para arriba, no sigo con Bolivia, que está en guerra civil. Paraguay es un país que no se sabe qué pasa ahí adentro. Colombia no domina su territorio, Venezuela es una guerra permanente, Salvador es una cárcel. En México fue gobernado por un hermano santa y que ha destruido el sistema judicial, y no me hablé de Estados Unidos, que Estados Unidos es para una novela. O sea que la Argentina en muchas cosas zafa. Ahora, no nos gusta, es cierto, los indicadores son horribles, es verdad, pero yo creo que hay que considerarlo. Yo trato de ser realista, yo no soy optimista, yo te diría, yo no tengo a quién votar hoy, y como siempre he profesado la libertad de voto, yo muchas veces no he votado. Mis aficiones, mis deseos, para reubicar un poco lo que estoy diciendo, porque si no me va a creer que soy un tipo conformista. Yo no soy conformista, no me gusta la propuesta electoral estándar de la Argentina. Uno va y vota, a veces una cosa porque hay un amigo, pero abajo hay un tipo horrible y en el cuarto oscuro tira la boleta. Yo no, a esta no lo voy a votar, ya está. Pero bueno, trato de ser... yo creo que la Argentina tiene burocracia muy buena, la burocracia de la Cancillería es muy buena, la del Banco Central es muy buena, la del Ministerio de Economía es muy buena, la de Salud es muy buena, y después tenemos que perder la mirada metropolitana. La Argentina, la gente vive en las provincias, y las provincias argentinas terminaron hasta el año 2022 con superávit fiscal. Lo dijo Schiaretti anteayer en la reunión de la Mediterránea en el Hotel Alvear. En Córdoba tenemos superávit fiscal hace 20 años. Dice, ¿qué nos vienen a hablar a nosotros de equilibrio fiscal? Dijo la Schiaretti, que además, te lo digo porque está haciendo campaña candidata, está en carrera. La vida en las provincias es normal, hay internas partidarias, no se destituyen gobernadores, no hay gobernadores que saltan como artistas en una tribuna, no insultan, no faltan a la, no persiguen a los periodistas, no hacen censura, y si lo ocurre es una excepción que sale en los diarios. Pero la vida en Argentina es absolutamente normal. Si vos salís de las extravagancias de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, en donde hay una especie de bombo que toca todos los días en el oído de la gente a través de los medios, especialmente los medios nacionales del cable, porque la televisión abierta ya casi no tiene audiencia, la Argentina es normal. Vos vas a Mendoza, vas a Santa Fe, vas a Córdoba, vas a Salta, vas a Jujuy, vas al Chaco, vas a La Pampa. Yo viajo mucho, he tenido, qué sé yo, atención médica en un hospital público de La Pampa de una hija mía, pero era como una clínica privada de cualquier lugar del mundo. El país es más normal de lo que lo miran el ojo dicepoliano de que el mundo fue y será una porquería. Es una cosa muy hispánica, muy española, de mortificación frente al espejo, que también tenemos que tratar de, por lo menos yo me siento en la obligación de moderar, porque escribo y los periodistas somos magistrados, o sea, somos los jueces o los maestros, nos escuchan cuando hablamos. Yo trato de ser medianamente moderado. La Argentina es un país normal en la mayoría de sus distritos. Los presidentes, los gobernadores reeligen, cuando se abusan les mandan una constitución y lo frenan, como la infran. Pero claro, hay otras instancias en crisis. Por ejemplo, el sistema partidario está en crisis. Está en crisis. Tenemos dos la elección del domingo. Es una elección entre Milei y Kicillof, que son dos gobernantes que no construyeron el poder que tienen. A Kicillof lo puso Cristina. Y Milei, cuando ganó, fue corriendo lo de Macri y le pidió prestado todo, desde Sturzenegger y Caputo hasta Patricia Bullrich y los proyectos. Y lo sostienen en el Congreso, como vos acabas de citar. Es decir, esa es una disfunción del sistema. Porque la Argentina está organizada con dos grandes familias políticas que perdieron a sus líderes. El peronismo perdió a Menem y el radicalismo, o el no peronismo, perdió a Alfonsín. Entonces, esa es una disfunción. O sea, una sociedad que no ha construido un sistema de partidos para la legalidad de la institución republicana, y que ya no puede hacerlo porque los partidos no existen más en ningún lugar del mundo. Va a tener la Argentina, como todo el mundo, que inventar una nueva forma de representación, que no sea la de los partidos. Porque ya sabes que hay que volver a los partidos. No, es un disparate, no se vuelve, no existen más. ¿No? Los partidos son expedientes en el despacho de Sabine de Cubría. Son expedientes, no existe más la vida partidaria. Solo el radicalismo, en alguna forma. Y en las provincias sí, en las provincias los partidos existen en el nivel provincial, la gente es interna, eligen los candidatos, si uno mira los dirigentes que tienen las provincias, surgen todos de la vía democrática de los partidos, salvo los partidos de cuenta propista, que es otra disfuncionalidad del sistema argentino. Para eso es cierto, eso no se llegó a... no salimos del caudillismo, tenemos que salir del caudillismo que protagonizó los últimos 40 años, que termina con la salida de Alfonsín, perdón, con la muerte de Alfonsín y con la salida del gobierno de Menem y su muerte después, ¿no? No ha habido nuevos jefes del radicalismo, nuevos líderes, no han tenido.
Claro. Sí, yo me refería quizás más a las impresiones que le causa a los ciudadanos ver esas disputas en el Congreso entre diputados que se insultan la que va con el patito con un patito en la cabeza y esos, digamos, en épocas en que los partidos sí eran filtros que formaban en base a proyectos, en base a plataformas y todo eso, que se perdió y quedó en manos de la elección de personajes, quedó en manos de la notoriedad pública, las redes sociales o las campañas estas de conocimiento, de tratar de destacarse haciendo, no sé, cosas ridículas o no, pero que termina la gente, digamos, el ciudadano termina eligiendo entre lo que hay y que no es precisamente lo que desearía quizás, ¿no?
No sé, no estoy tan de acuerdo. En la Argentina la gente vota igual. Vota a dos bloques, a dos familias políticas. La familia conservadora, del cual es heredera el peronismo, la familia radical socialdemócrata no peronista, que va de ciertos sectores del vecinalismo, el radicalismo, la coalición, partidos independientes nuevos, algún socialismo más republicano, y ese voto estaba en la crisis electoral desde el año 1916 hasta la última elección del 2023, donde se confrontó la coalición de la fuerza, la de Unión por la Patria, con Cambiemos. Esa fue la elección del año 2023. Esas dos fuerzas que nacieron con la ley Sáenz Peña, el pacto conservador radical del 1912, que se nacionaliza, se muta en Santa Fe en una provincial, pero se formaliza en 1916. Desde entonces, en todas las elecciones, en donde renació la democracia después de los golpes militares, la sociedad volvió a sindicarse en esas dos familias políticas. Y eso sigue vigente. Sigue la elección de mañana en la provincia de Buenos Aires. Confrontan los dos sectores. O sea, creer que va a haber una opción que va a quebrar eso es una ilusión. Es una estafa de los gurúes y de los encuestadores. No existe el peronismo que vote un no peronista, no existe. Y el no peronista, el gorila que vote un peronista, tampoco existe. Esa es una fantasía de marcianos. Esa es la Argentina.
Ignacio, a propósito ya hacia el final de la conversación, pero creo que hoy o ayer, cuando dijiste que, hablando de la despolarización, hay un subtítulo ahí que dice los 50 días que cambiarán la Argentina, a propósito de los que empiezan a correr, supongo yo, desde esta semana hasta fines de octubre. ¿A qué te referís con la importancia que le das los 50 días que cambiarán en qué sentido la Argentina?
Mira, yo veo que la confrontación de mañana, que es la confrontación entre la provincia de Buenos Aires, que tiene el peronismo más grande de la Argentina, además unificado en la jefatura de la familia Kirchner, porque Cristina es presidenta del Partido Nacional y Máximo en lo provincial. Es decir, tiene la jefatura, no el liderazgo. El liderazgo es controlar tu sector y contener al adversario interno. Eso no lo hace nadie en el peronismo. Cristina gobierna lo suyo. Es jefa de una facción dentro del peronismo. Milei también representa a lo que fue Cambiemos, que en buena parte le ha dado el apoyo político. El silencio de Macri sobre Milei, o digamos el apoyo a regañadientes de Macri a Milei, expresa eso. La división del radicalismo expresa eso, inclusive la posición neutral, en el mejor sentido de la palabra, de las dos personas que manejan el Congreso, que son Pichetto en la Cámara de Diputados y Juan Carlos Romero en el Senado. Son bloques muy chicos los que tienen, pero que son el fiel de la balanza. No pasa nada que se decida. Romero construyó 39 senadores que desplazó al peronismo del control de la Cámara de Senadores. Eso, el jefe político de eso es Juan Carlos Romero. Y en la Cámara de Diputados, cada cosa que se decide en el Congreso pasa por Pichetto, a quien lo consultan, pues además como viene de un sector del peronismo, conoce a todo el mundo y lo respetan todos, cumple la función que cumplía Mario Negri entre 1915 y 2023, que era el jefe del interbloque de Cambiemos, que controlaba la legislatura de los diputados en los dos mandatos presidenciales, el de Macri y el de Alberto Fernández. Esos sectores, voy a tu pregunta, hoy día están creciendo hacia la ruptura de la polarización entre lo que representa el pequeño Kicillof, que no tiene junto a él ni a Cristina, que es la jefa del peronismo nacional y de su distrito. Está en la, no tiene un solo gobernador al lado. Y todos coinciden, yo no voy a hacer, yo puedo hablar lo que quiero porque la veda rige en la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo dice que va a ganar, lo dice el propio gobierno. Lo dijo Milei el otro día, lo reconoció en el acto político que tuvo. Y la soledad de Milei. Milei tampoco tiene ningún gobernador en el cierre de su campaña o en su campaña. No ha tenido ni jefes políticos, ni el jefe del PRO que lo ayuda, que es Macri, ni el jefe del radicalismo que lo apoya, que es de Loredo, digamos, hoy, que Lustó no, porque está en la oposición, ni los empresarios que lo acunan. Esa idea de que Milei es un outsider de la política, no es un outsider, es un insider del mundo empresarial. Él nace en un grupo de empresarios que es el que gobierna realmente la Argentina, en función de los intereses de esos empresarios, que pueden ser buenos o malos, yo no voy a entrar a juzgar en este momento eso, pero es un hombre, un sistémico del mundo empresario. Y está solo, son dos pequeños jefes de polo que creo que entran en crisis en esta elección. Y eso hay que verlo a la luz de la reconstrucción de la alternativa federal de Schiaretti, que se frustró en el año 2019, que construye una alternativa del peronismo no cristinista y que se disolvió. Vuelve ahora en lo que es Provincias Unidas, en Somos Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y el movimiento de Pichetto, que va con su partido Encuentro Federal, haciendo acuerdos ya con Córdoba, con Corrientes, con Neuquén. Esa construcción de un arco político, que fue lo que representó Cambiemos desde justo por el cambio de 2015, la idea de una representación de la burguesía argentina que gobierna, que decide las elecciones. Mira, yo tengo un latiguillo para convencer al que no lo cree. En el año 2019, perdiendo la elección presidencial, la fórmula Macri-Pichetto ganó la categoría presidente en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina. Solo perdió en Tucumán y Buenos Aires. Quiere decir que ese arco, esa construcción que juntó al PRO, a los conservadores de Pinedo, a Lidita Carrió, a los radicales, a los la izquierda que se sumó, el centro izquierda que se sumó acá mismo, representó por primera vez en décadas al electorado mayoritario de los grandes distritos de la Argentina, que cuando encuentra un jefe y un programa, elude al peronismo y lo hace perder, como ocurrió en el 89, ocurrió en el 99 y ocurrió en el 2015.
Ignacio,
y si querés, ocurrió en el 23, porque aunque Milei viene del peronismo, fue una construcción del peronismo, ganó o es presidente por el voto que eludió de vuelta al peronismo, que tenía masa de candidatos. Pues es una constante de la historia argentina, hay que verla, está en los números, yo no estoy haciendo doctrina.
Seguramente la veremos ahora también en los próximos, en estos 50 días que cambiarán la Argentina. Te decía que llegamos al final de la conversación y no quería dejar pasar unos segundos para agradecerte muchísimo, como siempre. Y nada, si te digo lo que te dije al principio, me vas a decir no. Así que nada, nada más que un abrazo, el agradecimiento de siempre. Recomiendo seguir mucho a Ignacio Zuleta allí donde lo encuentren. Tiene su propia página en internet y también en la lectura de sus columnas en el diario Clarín. Y quizás antes de fin de año, si se da la oportunidad y si sos tan amable como siempre, volveremos a hablar con vos para ver cómo termina este año y cómo comienza el siguiente. Te mando un gran abrazo. Gracias, Ignacio.
No, yo te agradezco mucho el llamado. Soy de esta radio, se escucha muy bien, que era una pequeña audiencia, yo creo que tiene una gran audiencia, te escucha mucho. Yo sé porque sé la gente que de luego el rebote lo tengo yo, no sé solo vos. Claro. Además, yo soy un oyente de la radio, de los sábados especialmente, escucho tu programa y después escucho Los Vinagres a las 4. O sea que es una radio que yo suelo escuchar. Así que yo te agradezco muchísimo el llamado y la oportunidad de tener tiempo y para conversar fuera de la agenda de la coyuntura.
Gracias, Ignacio Zuleta.